El dato IDEPUC. Debido a la crisis política, alrededor de 25.000 nicaragüenses han solicitado asilo o tienen planeado hacerlo, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Se trata de una migración forzada como respuesta a los niveles de violencia política atribuidos al gobierno. En una sesión del 5 de septiembre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ya ha recibido las denuncias respecto a la brutal represión contra las marchas pacíficas y las violaciones contra los derechos humanos perpetradas por fuerzas del orden y paramilitares. Esto fue el Dato IDEPUC.
Bien amigos, estamos acá en Amigos con Derechos hablando con Yader Parajón y Carolina Hernández, dos miembros de movimientos de protesta en Nicaragua que nos están contando su versión de lo que está pasando en este país centroamericano. Quiero enfatizar algo, ¿no? Tenemos problemas en nuestro país, tenemos problemas en Venezuela, tenemos problemas en Brasil, en Argentina, pero ojo, lo que está pasando en Nicaragua no tiene por qué sernos ajeno. Es muy grave lo que está pasando, hay decenas de muertos, mucha gente encarcelada, protestas que son reprimidas severamente, misiones que van al país y no se pueden quedar. Entonces, ojo, estamos tratando de analizar este tema durante todo el programa. Vamos a continuar conversando con ellos, pero antes un anuncio que es importante. El 27 de septiembre, el profesor Sean Murphy, relator especial sobre crímenes contra la humanidad de las Naciones Unidas, junto a reconocidos expertos, presentará en el campus de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica, la conferencia La Comisión de Derecho Internacional y el proyecto de convención para la prevención y sanción de crímenes de lesa humanidad. Este es un espacio abierto al público. Previa inscripción se presentarán los aspectos más importantes y los retos del proyecto de convención, que hasta el 1 de diciembre de este año pueden observar y comentar estados, organizaciones internacionales y otros actores. Todos y todas quienes quieran asistir pueden hacerlo de 5 y 45 a 8 y 30 de la tarde-noche, el próximo jueves 27, en el campus de la universidad. Para inscribirse, basta con que ingresen a www.idepuc.puc.uy, la página de web de nuestro instituto, del IDEPUC, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien, seguimos hablando con Yader Parajón y Carolina Hernández. Entonces, por lo que estamos conversando, no es que las protestas empezaron únicamente el 18 de abril, sino que a partir de ese momento se intensifican por estos dos factores que convergen, que son el incendio en la Reserva de Indio Maíz y los cambios en los aportes al Instituto Nacional de Seguridad Social. Pero antes ya ocurrían cosas, ¿no? Antes ya había un malestar, y un malestar frente a que, según lo que ustedes cuentan, una estructura del poder montada de tal manera que no hay posibilidad prácticamente de que alguien se ponga en la oposición oficialmente o adquiera poder, influencia social y política como para, digamos, por lo menos democratizar un poco el poder. Eso es lo que está ocurriendo, básicamente.
Exactamente. Ahorita va a hacer una intervención sobre ello. Después Carol va a hablar sobre los puntos de la caravana.
Sí.
Bien. Como bien decíamos, entonces todo esto va sumando, ¿me entiendes? Entonces el 18 de abril, con esta represión salvaje de las fuerzas antimotines, y al 19 de abril, que ya es asesinado el primer... ¿Qué es lo que hace el punto de quiebre? Que todo el mundo se queda asombrado, ¿me entiendes? Entonces va creciendo a nivel interno todo un malestar, ¿verdad? Sociopolítico, de que la gente está aburrida, que son un partido de gobierno que está planificada una dinastía. Imagínate que Rosario Murillo es primera dama, es vicepresidente de la República. Eso te tiene una visión dinástica.
Esa es una familia presidencial de verdad, no como la que presuntamente había que haber en el Perú, que era relativamente así.
Ya, exactamente. Sí, y estás hablando, ¿no?, de que sus 10 hijos son asesores y perciben ese salario, y aparte son dueños de canales de televisión, que se especula de que se han conseguido debido a la desviación de la cooperación venezolana, que no es una cooperación, es un regalo. Que Ortega ha vendido esa imagen de que es un regalo de estos gobiernos de Venezuela. No es un regalo, es un préstamo que tenemos que pagar a 25 años. Y ya llevamos 12 años, o sea, tenemos 13 años para pagarlo, ¿verdad?
¿Préstamo de qué tipo? ¿De dinero?
Préstamo de dinero. De una empresa que se llama Albaniza, que es una empresa que recibe este tipo de donaciones de Venezuela, de cooperación, perdón, de Venezuela hacia Nicaragua. Entonces,
Perdóname un ratito.
Entonces, ¿no hay posibilidad de que haya un resquicio por donde aparezca un partido de oposición, un movimiento?
No, no hay, porque mira, ellos reformaron la Constitución a su medida, tanto que al punto que dice la Constitución de que la Constitución, que todas las cosas de que pasan económicamente, las cooperaciones y todo queda a discreción del Estado. O sea, no hay, la ley hacia la información pública fue cooptada.
Eso explica, por ejemplo, que se haya anulado los estudios de impacto ambiental.
El estudio de impacto ambiental, claro, sí, que no te permite, por lo menos mi movimiento, que nosotros hemos querido conformarnos legalmente con una cédula jurídica, el gobierno no te permite constituir.
Ahora, pero otra curiosidad que tengo periodísticamente, no hay ninguna ley que impida lo que se llama el nepotismo. Es decir, que la esposa y los hijos tengan cargos públicos.
Mira, la ley existía hasta, esa ley se lo prohibía hasta con el cuarto grado de consanguinidad. Así literalmente decía la Constitución.
¿Cuándo se cambió?
Se cambió en el 2014. Con una resolución de la Corte Suprema de Justicia, la cual cabe señalar no tenía la facultad para abolir este artículo, mucho menos para abolir el artículo que dice que la reelección en Nicaragua no es permitida. Entonces, Ortega habla de que somos terroristas y el primer terrorista se llama Daniel Ortega porque él le da habla de golpista, el primer que le da el golpe al Estado, el golpe a la Constitución es Daniel Ortega al reformar esta reelección. ¿Por qué se prohíbe la reelección en Nicaragua? Porque teníamos un presaber de que las reelecciones con la dinastía y la dictadura de Somoza eran tóxicas y dañinas para el desarrollo del país. Permitirme. Sí. Ahora, para este quiebre que bien hablábamos, entonces como va creciendo todo este malestar, ¿verdad? Entonces el 18 de abril pasa, el 19 de abril hay un primer muerto. Los jóvenes de cuatro universidades públicas ocupan y en protesta, en solidaridad hacia los ancianos y en protesta, que están en contra de esta reforma al Seguro Social, del INSS, y bien,
pero
a las 3 horas...
El 18 de abril, los ancianos fueron agredidos. ¿Por qué nace el apoyo de los universitarios? Porque el 18 de abril, en el departamento de León, como no les parece lo de la reforma, porque afecta, entonces los ancianitos que están ahí empiezan como a protestar.
¿Salen a la calle?
Están ahí, y salen a la calle, pero ellos iban a cobrar, y entonces a cobrar
su pensión,
y hay muchos, entonces empiezan como a protestar los ancianitos, donde están, ¿verdad? En el lugar ahí en León, y en el INSS, en la caja, y entonces ellos son agredidos. Y empiezan a golpear.
¿Por la policía? ¿Por grupos parapoliciales?
Por la policía son agredidos, los empiezan a golpear, les rajan la cabeza, los tiran al suelo. Algunos los tiran y los enchacharon. Los tiraron como cualquiera. Y entonces, en ese momento, es donde nace esa represión hacia los ancianitos porque están protestando. Y es un momento donde los jóvenes universitarios, primeramente, se molestan, no les gusta. Porque hay universidades cerca del lugar donde sucede eso, está el recinto de la UNAM León y están las universidades muy cerca y no les gusta.
Y ahí es donde crece la protesta.
En
defensa, digamos, de los abuelitos.
De los abuelitos. Hablando del 18 de abril. El 19 de abril ya fue como va creciendo todo un sistema de malestar, ¿verdad? De una violación sistemática de los derechos humanos de parte del gobierno, que no puedes criticarle si no vas preso, ¿me entiendes? Entonces, al mejor estilo de espías, tienen comunidades, grupos en los barrios que se llaman CPC, Consejo del Poder Ciudadano, que son los que te denuncian delante autoridades policiales de que has criticado al gobierno, ¿me entiendes? Y vas preso, simplemente.
No hay libertad de expresión suficiente como para que tú digas oye.
Exactamente. Entonces, el quiebre que se da el 18 de abril, 19 de abril, es que había todo un malestar de represión, pero nunca habían asesinado. Ese fue el quiebre. O sea, ya fue lo inadmisible que tuviera este señor el descaro de venir 11 años reprimiendo al pueblo y de paso por encima asesina a los jóvenes.
¿Y quién fue el primer fallecido? ¿En qué circunstancias? ¿En una protesta?
El primer fallecido se llama Richard Pavón, ¿verdad? Un joven que es asesinado dentro de la Universidad UPOLI, ¿verdad? Que eso habla de violentar la autonomía universitaria. O sea, que no justifico la dictadura de Somoza, pero muchos dicen la dictadura de Somoza y la dictadura de Ortega son la misma cosa. Cabe señalar que Somoza, ni en los tiempos de Somoza, Somoza se atrevió a meterse a las universidades, pero mucho menos de matar a los jóvenes.
Inicia en la universidad, ¿por qué? porque el 18 golpean a los ancianitos, son reprimidos, algunos chavalos salen, okay. El 19 ellos deciden como universitarios y lo publican, vamos a apoyar a los ancianos y vamos a movilizarnos, vamos a hacer una protesta. Por eso es que ellos ya se tenía que se iba a salir a protestar a las calles, a manifestarse toditos los jóvenes universitarios en apoyo a lo que habían golpeado a los ancianos y todo. Por eso es que el día 19, como ya se sabía que ellos iban a protestar todas las universidades de Nicaragua, las públicas y las privadas, a nivel nacional decidieron los muchachos salir a las calles, pero ellos todavía no habían salido a las calles cuando llega los antimotines, la policía,
y se mete a la universidad.
Y dentro de la universidad, para nosotros como nicaragüenses, como dice Yadar, nos habían reprimido en el caso de mi movimiento, reprimido militarizando, enjuiciando, no dejarte protestar libremente, a las feministas, okay, todo eso. No estábamos acostumbrados, claro, no nos parecía, pero para nosotros como nicaragüenses, de ver de que el 19 de abril inician a asesinar a los chavalos dentro, iban a salir a protestar los jóvenes, y cuando, claro, los reprimen asesinando al primero, y el 19 ya hay 3 muertos, ya como a las 10 de la mañana ya habían asesinado a 3 jóvenes. Para nosotros como nicaragüenses todavía no entendemos qué tenía el gobierno, el presidente y la vicepresidenta en la cabeza, que nos reprime, que ellos tienen el poder totalitario porque ellos controlan, son controladores absolutos del Estado. Y todavía no entendemos por qué da la orden de asesinar. Y empiezan con los chavalos jóvenes. El 19 hay 3 muertos, ya el 20 ya no hay 3, ya hay 10. Y las sumas se van elevando. De esa manera va sumando los asesinatos y en Nicaragua.
La inconformidad del pueblo.
Y entonces, ¿qué sucede en Nicaragua? Los hijos de Daniel Ortega son los dueños de los canales de televisión. ¿Y qué sucede? Los 3 canales independientes el 19 de abril fueron censurados, completamente salieron del aire. Y los canales oficialistas,
sin ninguna explicación,
los canales oficialistas empiezan a decir la derecha golpista. ¿Y cuál derecha? Son los jóvenes.
Quisiera detenerme un poco, no sé si cómo estamos de tiempo, Rodela, todavía. Este argumento que circula tanto, no, es la derecha, es la CIA, ¿tiene, desde el punto de vista de ustedes, dónde sostenerse? O sea, porque esa es un poco, digamos, la versión oficial, ¿no?
Sí.
No, esta es una conspiración, golpe a la derecha, etcétera. ¿Hay gente que allá piensa eso? ¿Hay algún indicio que podría decir, sí, hay una conspiración, la embajada norteamericana, etcétera, que abone esta tesis?
Bien, mira, eso es un discurso retórico, retrógrado de Daniel Ortega, que se lo aprendió muy bien, de pies a cabeza, desde 1980, ¿verdad? Entonces,
quizás en esa época tenía alguna justificación, ¿no? En la época
bien,
de los contras.
Sí, claro, ¿no? Claro. Pero ahora, hoy en día, solo imagínate de que, ¿cómo puede decir ese discurso cuando él es un aliado económico de las de todo lo que dice el FMI, él las aplica, cuando él le vende, como dice Caro, a las transnacionales el territorio nacional?
Sí,
entonces, concesiona los territorios. Y entonces, hablar de que somos financiados por la CIA solo se quedó él en un discurso, ¿verdad? Cuando él es un gran monarca, ¿verdad? Cuando él, todos sus hijos tienen grandes cuentas económicas, ¿verdad? Uh-huh. En los bancos, cabe señalar, ¿verdad? Entonces, eso simplemente es en el discurso, ¿verdad? Y eso es lo que hace, obviamente, a grandes sectores de la izquierda todavía creerse. Y en Nicaragua, como te repito, el respaldo popular de él es menor al 30%. Imagínate, es menor del electorado, que su techo era el 38%. Entonces, no hay quien se lo crea. Y, en fin, todo el pueblo está consciente de que eso es mentira. Los que lo pueden creer, no le creen, que son sus aliados políticos, que son la policía y el ejército. Ellos saben que es mentira, simplemente hay grandes intereses económicos.
Vamos a hacer un corte de un minuto para entrar a la parte final, y en esa parte final les pediría que hablemos sobre esta propuesta que ustedes están haciendo, uh-huh, y sobre la caravana de la solidaridad. Regresamos, amigos, en un minuto para seguir hablando de lo que ocurre en Nicaragua con 2 testigos en el campo, 2 personas de Nicaragua que están acá con nosotros, 2 jóvenes que están han estado en medio de las protestas que han causado efectos tan terribles en ese país. Volvemos.
Amigos, estamos acá en Amigos con Derechos conversando con Yader Parajón y Carolina Hernández, dos jóvenes nicaragüenses que están en las protestas que hay en el país centroamericano, este país histórico, muy conocido, precisamente por una revolución que triunfa el año 1979 de la mano del movimiento sandinista, el Frente Sandinista para la Liberación Nacional. Pero justo estábamos conversando sobre esto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En dónde quedó eso? ¿No? Resulta que ahora Ernesto Cardonal, una figura histórica del movimiento sandinista, sacerdote, ¿no?, que fue ministro incluso de Cultura, Dora María Téllez, una guerrillera del Frente Sandinista para la Liberación Nacional, Sergio Ramírez, que fue vicepresidente al comienzo con Ortega, que bueno, ya tomó distancia hace varios años, pero ahora también está indignado por lo que ocurre. Carlos Mejía Godoy, un famoso cantante de la Revolución Nicaragüense. Mónica Baldogano, otra guerrillera, combatiente y guerrillera del Frente Sandinista de la Liberación Nacional, de Liberación Nacional. ¿Por qué han tomado distancia? ¿Qué ha ocurrido? ¿Ortega ya no los representa?
Ya no los representa porque Ortega ha traicionado la revolución. Él es un traidor, porque nosotros como nicaragüenses decimos, nosotros no negamos la revolución porque nosotros no nos llamamos no somos antirrevolución, sino que nosotros somos antiorteguistas, porque nosotros no podemos negar todas esas personas que dieron su vida.
Ni el legado de Sandino, ni nada
de el legado de Sandino, no, porque al contrario, él ha traicionado esos principios. Se le olvidó a Daniel Ortega que cuando existió la revolución, él luchó por la defensa de los derechos humanos, y hoy él traicionó esta revolución y hoy está defendiendo su interés económico. La revolución ha tenido esa grande traición por parte de él, porque la verdad es que ahorita en Nicaragua estamos viviendo algo que nosotros nunca pensábamos que lo íbamos a vivir.
A mí me parece sorprendente.
Están torturando el Chipote.
Claro, el Chipote era la cárcel de Somoza.
Exactamente.
¿No? Y está siendo abusada para llevar a las personas que son detenidas. Uh-huh. ¿No? Ahora, esto es, digamos, un sacudón para la democracia latinoamericana, que con todas sus dificultades existe, para los partidos de izquierda, ojo.
Claro.
¿No? Que algunos siguen creyendo, sí, a mi juicio erráticamente, de que esto es defendible. Pero a ver, ustedes están proponiendo una ruta hacia la democracia.
Sí.
¿En qué consiste eso?
Bien, como bien decía, ojo con la izquierda, porque el que calla se vuelve cómplice, ¿verdad? Hay que tomar desde ese principio.
Claro.
Y que consideran y apoyan a Ortega, habría que revisar desde el punto de vista de los derechos humanos. Es decir, que los derechos humanos fueron creados y pensados para solo un sector.
No. Entonces, los derechos humanos no tienen patria ideológica.
Exactamente. Sí. Entonces, no hay justificación de ninguna ideología política, ni venga de donde venga la violencia, sea de derecha, sea de izquierda, es violencia y tiene que ser condenada y es condenable, ¿verdad? Por ende, creo yo que si todavía sectores de la izquierda viven con aquella idea romántica de que Daniel Ortega es revolucionario, pues eso no existe, ¿verdad? Mucho menos que haya liderado la revolución, porque realmente Ortega pertenecía a los 9 comandantes. No solo él hizo la revolución, lo hicieron 9 comandantes, ¿verdad?
Bueno, entre ellos Eben Pastora, que hace años también se distanció de él, ¿no?
Exactamente, o sea, eran 9 comandantes, o sea, no fue de una manera, de un solo eje, de una sola persona. O sea, había 9 personas que estaban dirigiendo esta revolución. Entonces, no se puede decir que solamente Daniel Ortega dirigió. No se puede decir que es directamente un líder. O sea, coadyuvó a la dirección de esta revolución. Claro está. Ahora bien, sobre la ruta de la democratización,
¿qué es lo que proponen ustedes? ¿Esto está inscrito dentro de lo que se llama el diálogo nacional?
Sí, mira, el diálogo nacional tuvo un gran impacto porque Nicaragua nunca ha tenido un diálogo, ¿me entendés? Siempre ha sido sobre la fuerza, sobre la violencia. Fue mediado por la Iglesia Católica. Cabe señalar de que sé que en el Cono Sur la Iglesia Católica tiene ciertas cosas grises, ¿verdad? Pero en Nicaragua es un país, una sociedad culturalmente religiosa. Entonces, el único referente que podía mediar esta situación era la Iglesia Católica, porque es un país religiosamente católico y es la única entidad moral y ética que podría asegurar la mediación.
Pero además, históricamente tuvo un papel incluso en la revolución, ¿no?
Claro.
Un sector a favor, otro sector en contra, incluso.
Exactamente.
¿No?
Entonces, pero en esto la Iglesia se tomó la preocupación de ser mediadora, que incluso fue Daniel Ortega el mismo que los llamó a ser mediadores, ¿ya? O sea, no fue la iglesia que, bueno, yo quiero ser mediadora. No, fue el mismo Daniel Ortega que lo llama porque él ya había manipulado cierto sector de la iglesia, ¿verdad? Pero bien, como es la única entidad creíble, al punto de que no se celebró ni en una institución pública, tuvo que ser dentro de un seminario religioso por la seguridad de ambas partes, ¿verdad? La seguridad de los mismos obispos. Le propusieron a Daniel Ortega una ruta de la salida.
Que incluía adelantar elecciones, ¿no?
Que incluía adelantar elecciones. Pero ese adelantar elecciones tiene que ser disuelto el Consejo Supremo Electoral, o sea, la magistratura, la dirigencia. Uh-huh. Y tiene que ser disuelto por ende también la Asamblea Legislativa. Entonces, como Ortega vio que no le pareció la propuesta de los obispos, cabe señalar que es una propuesta que recoge las inquietudes, los malestares de la población en general, ya que los obispos vienen sistematizando la violación de los derechos humanos desde el campesinado, ¿verdad? Que han sido las grandes víctimas del día uno y que han quedado en silencio. Entonces, le hacen esta propuesta y él al sentirse perdido políticamente, que realmente eso es lo que se necesita, él desmonta la mesa del diálogo y el 19 de julio le llama a los obispos golpistas, terroristas y satánicos. ¿Me entendés? Entonces, ya, claro, como no se alinearon a su juego, entonces comienza a hacer una persecución. Incluso hay obispo y el mismo nuncio apostólico, Valdemar, fue golpeado físicamente. O sea, el embajador del Papa en Nicaragua fue golpeado físicamente.
Aquí hay una cosa que me gustaría que comentemos un momento y después me gustaría también que precises esto de la ruta de la democracia que ustedes proponen y luego la caravana de la solidaridad. Pero es muy difícil generar un diálogo cuando hay acusaciones mutuas de terrorismo, ¿no? O sea, son palabras muy fuertes, ¿no?
Sí.
Las dos partes se están llamando terroristas. ¿Cuál es el punto de encuentro? ¿No? ¿Es posible la ruta hacia la democracia tiene un hilo para bajar la tensión y ver un claro en esta tormenta?
Mira, la ruta de la democracia fue pensada y recogida acá también por varios sectores, por una articulación de movimientos sociales y organización de la sociedad civil, que solo es posible con la renuncia de Daniel Ortega, ¿verdad? Lo cual no es fácil, cabe señalar, porque él dice que no se piensa ir hasta el 2021, pero eso lo veremos. Plantea la renuncia de Daniel Ortega a la Junta de Gobierno. Esta Junta de Gobierno tiene ciertas limitaciones políticas que no serían estos mismos que la conforman. Prepararían todo un ambiente de reflexión para el mismo pueblo y también de suscripción pública de varios partidos,
etc. Claro, pero alguien tendría que presidir el país, ¿no? ¿Quién se iría?
Se espera que la Junta de Gobierno, que sea la Junta de Gobierno. O sea, ahorita no tenemos quién sea el que dirige esta Junta de Gobierno. Estamos trabajando en eso todavía. Se está avanzando muy bien y con pasos muy acertados, por dicha, pero esta Junta de Gobierno prepararía todo el ambiente electoral para adelantar elecciones. Estos miembros no serían partícipes ser candidatos a la presidencia como pasó en los 80, que Ortega fue miembro de la Junta y después presidente de la
Junta. Claro, es una situación, a pesar de que ese ingrediente no existe, cuando triunfa la revolución nicaragüense, también se hace una junta, ¿no? Uh-huh. Que luego llame elecciones.
Uh-huh.
Es increíble que se haya llegado a este punto, como si se estuviera saliendo de un nuevo somocismo.
Exactamente, o sea, es que ve, o sea, históricamente vas a ver, como decía Carolina, la cárcel del Chipote que usaba Somoza, la usó Ortega, los presos políticos, lo usa terrorismo, lo usa Ortega, lo usó Somoza, la persecución a los sectores sociales lo ocupa, la matanza de los jóvenes universitarios. O sea, lo que cambia es la misma película con diferentes actores, con actores todavía más sanguinarios.
Carolina, lo de la caravana y la solidaridad, ¿cómo es?
Nosotros como Caravana de Solidaridad somos una caravana de información y a la misma vez pidiendo la solidaridad internacional debido a que en Nicaragua existe grave violación hacia derechos humanos, porque es lo que estamos viviendo actualmente en Nicaragua. La represión cada vez es más fuerte, los asesinatos, la manera de que están torturando es muy fuerte, es algo que nosotros nunca pensábamos vivir. Y entonces nosotros estamos en Sudamérica, hoy en Perú, pidiendo la solidaridad internacional que se pronuncien a favor de Nicaragua, que nosotros como nicaragüenses no estamos de acuerdo que el gobierno no tiene derecho a quitarle la vida a las personas de la manera que lo está haciendo, de que en Nicaragua existe, dice la constitución política, que vivimos en un país libre de expresión, donde no es cierto, y que la única arma que nosotros tenemos como nicaragüenses es nuestra voz, y que también existe una caravana por Europa, otra por Centroamérica que está ahorita, otra por Norteamérica, estamos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos una salida pacífica. Por primera vez en Nicaragua se pide democracia, es algo que nunca lo hemos tenido. Entonces nosotros necesitamos la solidaridad internacional, porque en Nicaragua no se respetan los derechos humanos. Las personas presas no tienen derecho a un abogado, las torturas a jóvenes que la están violando, que la están, muchachas embarazadas que la han hecho abortar, a personas que le están perforando a los hombres sus testículos, le están poniendo cosas muy horribles, cosas que nosotros como nicaragüenses nunca la pensamos vivir. Y que como dice Yader, el que calla es cómplice, porque nosotros como nicaragüenses tenemos derecho a justicia sin impunidad, tenemos derecho a la vida, derecho a la paz.
¿Y esta caravana por qué países ha estado?
Nosotros estuvimos por Chile primeramente, luego por Argentina, Uruguay, estuvimos en Porto Alegre, en Brasil, estuvimos en Río, estuvimos en Sao Paulo y hoy estamos en Perú. Y nosotros queremos los pronunciamientos de todos estos países, porque sabemos que estos países también fueron partícipes de la revolución en Nicaragua, que hubieron muchos de estos países de Sudamérica cuando la revolución en Nicaragua, y nosotros queremos que se pronuncie, crear una red de solidaridad de partidos de izquierda, y nosotros buscamos a la izquierda, partidos, movimientos sociales, jóvenes universitarios, que se están pronunciando. Los países que hemos visitado, los chavalos están haciendo videos en apoyo a la juventud y a todos los presos políticos, porque no son solo jóvenes, sino que también es sociedad civil, los que presos políticos, los asesinados. Entonces, que se cree una red de solidaridad, de información, que ustedes se informen realmente la situación que está viviendo el país, y que la izquierda pueda hacer una visita a Nicaragua. Para okay. que ellos, por ellos mismos, el gobierno no les puede negar la entrada, porque han habido documentalistas que han sido expulsados, nadie puede informar. Entonces, si la izquierda visita Nicaragua en un momento que se cree esa red, él no le va a negar la entrada, y así mismo se van a dar cuenta que lo que nosotros estamos diciendo es verdad. Que somos un pueblo que quiere justicia y que quiere democracia.
Ya, estamos lamentablemente llegando al final de esta emisión. Yader, te voy a pedir que en un minuto trates, yo sé que es difícil, pero resumir lo que quieres decir con tu presencia acá en Amigos con Derechos, y luego Carolina, tú también.
Bien, hacerles conciencia y un llamado a la comunidad internacional, a las bases sociales del Perú, de que se informen, ¿verdad? Que lean el documento de la CIDH, que lean el documento de la ONU, que habla bien, que no hay un golpe de parte del pueblo, sino la represión brutal de las Fuerzas Armadas del gobierno. Ahora bien, le hago también la invitación a la izquierda del Perú, de que de igual manera investigue, que arme una agenda bipartidista, ¿verdad? O sea, que escuche al gobierno, que escuche al pueblo, que visite Nicaragua y que tome de sí sus conclusiones, ¿verdad? Yo no les vengo a... Nosotros no le venimos a imponer nuestra opinión, sino a informar, pero sería bueno que visitasen nuestro país y que tengan una agenda bilateral. Bien, en nombre de mi movimiento denuncio también de que mi movimiento está siendo perseguido, es por ello que se reúne de manera clandestina, ¿verdad? La persecución a la familia, Ortega nos está revictimizando después de haber asesinado a nuestra familia. Hay amenazas de muerte a muchas familias de estas víctimas, ¿verdad? Persecución y asedio político, y que transgrede, ¿verdad? Obviamente la integridad física y psicológica de cada familiar. Y que nuestra consigna es la justicia sin impunidad, pero sobre todo que nuestra consigna dice que las madres no se rinden, exigen justicia, ¿verdad? Y es un derecho humano, inalienable la vida, así que les invito a todos los sectores políticos de este país de que hagan una introspección, y sobre todo de que aquellos que han enarbolado la bandera de los derechos humanos y que hoy están del lado de Ortega, que se revisen, ¿verdad? Que se cuestionen y que puedan tomar una decisión, que ese cuestionamiento los lleve a vislumbrar realmente que si son pro derechos humanos, ¿verdad?
Gracias, Yara, por tu presencia en Mejor Derechos. Carolina.
Y que Nicaragua es un pueblo valiente y que denuncia y que está luchando en las calles, y que la única, como les dije, la única arma que nosotros tenemos es nuestra voz. Estamos manifestándonos siempre. Y que nosotros, por estar aquí con ustedes, somos llamados terroristas. Porque en Nicaragua así se nos llama, de la manera de que no te puedes expresar libremente y que nosotros estamos denunciando, y a pesar de que nos ha tocado pagar un precio muy caro en Nicaragua, mucha sangre se ha derramado, como les dije, es algo que nunca lo esperábamos hacer, y que se solidaricen con el pueblo de Nicaragua, que escuchen nuestras voces, que nosotros somos las personas que hemos estado viviendo la represión en carne propia, y que no nos pueden decir que estamos inventando, porque es la verdad, y que nos apoyen, que nos ayuden a salir pronto de esta situación, que no sabemos cuánto tiempo va a durar y que la represión cada vez es más fuerte, y que con la solidaridad internacional vamos a encontrarle una salida, claro, pacífica. Nicaragua quiere justicia, Nicaragua quiere paz.
Gracias, Carolina. Carolina Hernández, de la campaña de la solidaridad, la caravana de la solidaridad, que está tratando de dar a conocer lo que pasa en Nicaragua. Jair Parajón también, de ese movimiento, y de movimiento que dentro de Nicaragua está ejerciendo acciones ciudadanas para protestar por lo que ha ocurrido, lo mismo que Carolina desde el punto de vista o desde el Frente Ambientalista. Yo solo para concluir quisiera decir algo. Me parece que el testimonio de ambos es bastante, bastante contundente, es bastante claro, ¿no? Creo que tendría yo poco que decir, porque hemos escuchado de primera mano, de primera fuente, qué es lo que está ocurriendo en Nicaragua. Pero sí, solamente quisiera añadir algo, ¿no? En nuestro país, en lo que toca a nuestro país, todos los sectores democráticos deberían atender ese problema. Sabemos que hay problemas en nuestro propio país, sabemos que hay problemas en Venezuela, hay problemas en Argentina, hay problemas en Brasil, hay problemas en toda la región. Pero ojo, Nicaragua no es un país ajeno. Y como ellos mismos han señalado, ese llamado va especialmente dirigido contra los... dirigido hacia los sectores de izquierda. La izquierda de ese país y la izquierda de otros países tienen que saber que esto ya no tiene que ver con lo que supuestamente un día propusieron o incluso soñaron, ¿no? La violación de los derechos humanos no se justifica en ningún caso. Los derechos humanos no tienen patria ideológica. Los derechos humanos se defienden o no se defienden, ¿no? Entonces, por favor, los señores Nuevo Perú, los señores de Frente Amplio, cualquier partido de izquierda que piense todavía que esto se puede justificar de algún modo, espero que puedan escuchar el testimonio de estos estudiantes, estos jóvenes, y hacer alguna acción que tome distancia por lo menos de lo que está ocurriendo, porque no es posible que haya habido más de 300 muertos y no haya ningún tipo de reacción, o pocas reacciones en todo caso, frente a lo que está ocurriendo. Esperemos que nuestro país también ejerza algún tipo de acción política para tratar de bajar la tensión, propiciar un diálogo de verdad y que se llegue a una democracia verdadera en ese país que históricamente tanto queremos por vínculos históricos y por ser parte de la comunidad regional. Gracias, amigos, por escucharnos como todas las semanas. Hasta el próximo martes en Amigos con Derechos. Chau.